Observe. Primero está el cuerpo y el Espíritu nos integra a Él. El Espíritu Santo nos integra a un cuerpo. Usted es parte de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Luego dice, tenemos una esperanza en base a esa fe y a ese bautismo que nos ha involucrado por causa del Señor. Así que el Espíritu nos integra, el Señor nos da esta esperanza. Por último, el Dios y Padre de todos nos convierte en esta familia cristiana. Y quiero decirle algo, es una unidad del Espíritu que se hace indestructiva. Porque esto es lo que Pablo explica, es indestructible. Y él solamente nos insta a mantenerla. Ahora necesito detenerme en la palabra solícitos. Mire, si yo le explicara todo lo que he leído de la palabra solícito, tendríamos que tener un mensaje aparte. La palabra solícito es una palabra de poner toda la fuerza, todo el empeño, es como que le grita la palabra, hágalo, sígalo, cúmplalo, usted debe hacerlo. Está en un tiempo verbal que habla de una acción continua. Así que siempre tenemos que estar apurados, dedicados, empeñados. Tenemos que luchar para mantener esa relación de unidad, que no es que se va a destruir, porque, a ver, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que guardo la unidad? Si la unidad no puede ser destruida, es que participo de esa unidad y muestre su unidad. Solicitan guardar la unidad del Espíritu, no es porque si usted no se preocupa la unidad se rompe. No puede romper la unidad, ¿entiende? La familia se puede dividir, mi esposa puede ir para un lado, mis hijos para otro, podemos cambiar los apellidos, somos familia. No puede destruir eso, pero cuando dice que guardemos la unidad, está hablando de que mantengamos visible este vínculo, que usted lo necesita y yo lo necesito. Ojalá que en esta mañana salga acá con un deseo, una ansia de tener y ser parte de la iglesia. Tal vez usted dice, tengo la iglesia, ya me congrego acá. Ser parte de la iglesia. No fuimos diseñados para andar solos. No es buena la soledad del hombre. Y aunque nos casemos y tengamos hijos, vivimos en la soledad de nuestra mente, de nuestros pensamientos. La soledad es muy triste. Y Dios provee la iglesia como el recurso para traer y transformar la vida. Vamos a dejar Efesios y por un momento a Gálatas capítulo 6, porque queremos, antes de ir a la práctica, tener la idea bíblica de comunión. Necesito leer Gálatas capítulo 6 para aclarar algo muy importante. En el verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. En el verso 6 dice, el que es enseñado haga partícipe, perdón, el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Si usted lee el verso 2 y el verso 5, dice, acá hay una contradicción. Me dice que si yo tengo comunión, tengo que sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero después en el verso 5 me dice que cada uno se haga cargo de su propia humanidad, de que lleve su propia carga. Bueno, mire, las dos palabras en griego son diferentes. Yo entiendo que en castellano están puestas como cargas, pero una es la palabra para una carga pesada y otra es la palabra que se usaba para la mochila de un soldado. Así que yo tengo que ayudar a la gente en las cargas de otros, sobrellevar con ellos esa carga pesada, pero cada uno debe llevar su propia carga. En manera práctica, a usted se le rompe el auto, yo lo puedo ayudar en alcanzarlo a un lugar o llevar a sus hijos a la escuela. No le puedo arreglar el auto. Le sobrellevo una carga, pero no puedo con la otra. Y eso está bien, por eso la Biblia habla de la ayuda mutua y por eso este ministerio en esta iglesia es vital. Y la ayuda mutua ayudó a todo el mundo, nunca le solucionó la vida a nadie. No es que le dieron todo el dinero, todos los medicamentos, le dieron una ayuda, fue una caricia para el alma. Bueno, Gálatas está diciendo lo mismo, cada uno aprenda a sobrellevar las cargas de los otros y a su vez llevar su propia carga. Te quiero hacer una pregunta, si te hago la pregunta, ¿qué cargas tenemos? Es decir, oye, sentate y tenemos para la noche. ¿De quién estás llevando una carga? ¿La carga de quién estás llevando? Si no estás llevando la carga de nadie, tenés un problema. Es que yo ya no puedo más, dice la familia, los hijos, el trabajo, no tengo trabajo, la vida. Yo no te pregunté si no tenés carga. Cada uno lleva su propia carga. Te pregunté lo del verso 2. Que hay que llevar los unos la carga de los otros. ¿De quién estás llevando una carga? ¿De quién? ¿A qué persona de la iglesia fuiste a ver? ¿Le hiciste un favor? ¿Le llevaste algo? ¿De quién estás llevando una carga? ¿Que lo estás llamando? ¿Que te estás preocupando? ¿Saben por qué hay tantos problemas en nuestra vida? Porque no hemos aprendido a tener la humildad, la mente de siervo y pensar en otros. Cuando no pensás en otros, ¿en quién pensás? Pregunta fácil, ¿en quién? En uno mismo. Y eso es el ombligo del mundo. Eso es interesante. La gente dice el ombligo del mundo. Qué feo que es el ombligo, ¿no? Guarda tierra, encontrás una planta en el ombligo. Bueno, no tanto, bañante, pero... Pero esto, déjame decirte con cariño, yo soy el ombligo del mundo, ¿no? Todo el mundo quiere el tomado, la gente no sufre, la gente no duele. Si me dijeras, el otro día nos hicieron un reportaje, Liliana, a mí los matrimonios más jóvenes, yo tengo un lío con los grupos de matrimonio, tantos matrimonios, yo si me congrego en esta iglesia, dice, ¿a qué grupo ir? Mirá, creo que iría a la escuela dominical, es más fácil. Pero nos preguntaron del horario del trabajo. Yo les quería explicar que tenemos un trabajo que drena las emociones. Porque estamos siempre cerca de la muerte, siempre cerca del dolor, siempre del problema de otro matrimonio, de la lucha con los hijos, del muchacho que se droga, del otro que volvió al alcohol, del abuso sexual, del velatorio este y del otro velatorio. Y esa tristeza de llevar uno y otro las cargas. Llegó Pablo y dice, ¿quién llora? Yo no lloro. ¿Quién sufre? Yo no sufro. ¿Quién? Y digo, Pablo, ¿cómo hacías? ¿Cómo hacías? Una de las cosas que gozo es viajar y predicar en otros lugares. Pero cuando voy mucho, genero amistades y también me hace mal. Porque de repente tenemos tantos amigos y alguien se enferma en otro lugar y sufro por ellos. Y ese sufrimiento, mientras que es pesado, te alivia el corazón. ¿Sabes por qué? Porque no estoy pensando en mí, no podés vivir pensando en vos. Porque Cristo, cuando en la cruz estuvo, Él en mí pensó. Comunión no es lo que vas a recibir solamente, es lo que vos tenés y vas a dar. Y eso te va a abrir un mundo nuevo. Vas a ver qué distinta que son tus mañanas y tus problemas son tan pequeños a la luz de otros que lloran y sufren por vos. Cuando llegamos al libro de los Hechos, quiero leerles solo un versículo o dos. Hechos capítulo 1, verso 14. Quiero explicarte algo más de la comunión y hacer una pequeña lista práctica. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Y Lucas 2:42 dice allí, y los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y después dice, verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, cuando usted llega al libro de los Hechos tiene que entender qué pasa. El Señor había dicho, Juan capítulo 13, verso 35, que la gente conocería que son mis discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Cuando la iglesia nace en el libro de los Hechos y se mete en la sociedad, el mundo se conmueve. Por eso dice, estos trastornan al mundo entero. Yo quiero que entiendan, no trastornaron al mundo entero porque fueron casa por casa predicando el Evangelio. Deberían haberlo hecho. Después dice que lo hicieron. Pero no fue el empuje misionero el primero, al contrario. Cuando uno llega a capítulo 7 siempre tiene interrogantes. Si la iglesia no hubiera asistido a la muerte de Esteban, no salían, parece. 10 años tardaron en hicieron la conferencia misionera. Y dijeron, cuando venga el Espíritu me seréis testigos en toda la nación. Y no salieron. Así que sí, evangelizaron y fueron después al final del mundo. Pero el primer impacto al mundo fue el amor que se tenían unos con otros. Era una sociedad nueva, era un grupo tan dinámico. Decía, vendían las cosas, las tenían en común, y no estamos hablando de comunismo, no es la idea. Y participaban en las casas, y le pone esa palabra, con alegría, eran felices, compartían, eran amigos, eran hermanos, estaban juntos, charlaban, reían. Eran una comunidad única, una comunidad que compartía la vida. Ellos trastornan al mundo entero. Eso es lo que debería ser la iglesia hoy en día, una iglesia que comparte la vida. Entonces aparece la palabra unánimes, esa palabra que está en capítulo 1, verso 14, 2.1, 2.46. Yo no la voy a leer, pero la palabra es muy interesante. En castellano simple sería un alma. La palabra griega tiene dos palabras que la suman y son muy interesantes. Una quiere decir el mismo afín o el mismo o tener en común, y la otra palabra que suma es pasión. Como vio cuando uno respira fuerte, así con un furor, tenían el mismo furor, tenían la misma pasión, tenían la misma locura. Se acerca el mundial, por favor, qué locura que va a ser eso, ¿sí o no? Y yo justo tengo un compromiso predicando en otro lugar fuera de aquí, de Argentina, el día de la final del mundo. ¿Quieren creer eso? ¿Quieren creer eso? Y si llegamos a la final del mundo, yo me aparto ese día. Yo le digo, hermano, ahora vengo y me voy a por ahí. Nos escapamos con Lilian buscando un televisor. ¿Quieren creer eso? Bueno, voy a tratar de a la tarde ver de alguna forma. Pero yo recuerdo los mundiales, yo soy el de los que estuvo en varios mundiales, el 86, 78, el del 50 y... No, para. Qué locura eso, ¿no? ¿Algunos de ustedes estuvieron? ¿Cuántos estuvieron en el mundial del 86 que ganaron? Ganamos, muy bien, qué poquito, no saben lo que es. ¿Cuántos en el 78? Qué día es. Yo me acuerdo como... Y ganamos, era el 86, y salieron todos a la calle. Iban los creyentes en un auto, ¿no? Así iban a la auto. Y había uno en el pecho. Tenía una peluca rubia, pero le gritaba como enfurecido. Y lo mira, chiste, no es el hermano, no voy a decir el nombre. Dije, hermano, ¡ah, hermano, cómo andas! Con los pelos así, ¿viste? Con la verdad. Bueno, estaban enloquecidos, y sí. Ojalá tengamos una alegría así. Es la misma palabra, un alma, una pasión, un furor, algo que te une. Eso es lo que hace la iglesia. ¿Por qué te crees que Satanás trabaja tanto en destruir la iglesia? ¿Por qué te crees que la murmuración daña tanto y destruye tanto? ¿Por qué te crees que quiere dividirte y sacarte de la iglesia? Dices, me siento mal, no vengo a la iglesia. Cuanto más mal te sientas, más vení. No, me cayó mal aquel hermano, no me gusta aquel otro, el otro me miró mal. Es lo que Satanás quiere, porque sabe que es una unidad indestructible que trastorna a este mundo. Y Hechos es una muestra acabada de la unanimidad y de la comunión y de la misma alma que unía. Ahora llegamos a nuestra última parte, que es cómo practicar la comunión. Y es una parte muy práctica, podríamos seguir, pero ya con la idea de Efesios, con la idea de Gálatas y con la de Hechos, usted tiene una idea de lo que es comunión. La práctica de la comunión es cómo comparto la vida. Yo hice una pequeña lista de cosas a compartir en la vida, solamente para que usted las piense. En la vida estamos para compartir las pruebas. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración por ellos. Esta iglesia ha crecido y tiene personas pasando duras pruebas. Y muchos saben lo que digo porque muchos han estado ahí. ¿Qué podés hacer? Estar ahí. Orar, estar ahí. Guardar silencio, estar ahí. No podés solucionar nada. No podés cambiar el rumbo de la prueba, pero estando ahí al lado, un abrazo, un beso, un WhatsApp, una oración, un texto, un cariño, tiene valor eterno. trabajo, me preocupa mi hijo, me preocupa. Y alguien te dice, estoy orando por tu hijo, estoy orando. Yo no sé cómo lo tomás vos. A mí me suele cambiar el día. En realidad es muy poderoso. Si vos lo hablas con personas no creyentes, si le decís en tu trabajo a alguien, mira, yo soy, voy a una iglesia, creo en el Señor, yo voy a orar por vos, la gente se queda. La gente se queda porque voy a orar por vos, voy a hablar a Dios de vos. No sé qué valor le da, pero para mí que alguien ore por mí es, no sé. Tenía una hermana que ya partió la presencia del Señor que me decía, mire, yo me levanto 4:30 de la mañana, 5, a más tardar, y saco mi lista de oración y ahí el primero es usted. Le digo, usted, hermana, qué bendición, no sabe qué bien que duermo a las 5 de la mañana, ni me levanto esa hora. Alguien orando por ti, hay alguien orando por vos. Yo te quiero decir, no sé si sabes, me asumo y asumo el papel de un pastor de esta iglesia, hay gente que está orando por vos. No, estoy hablando a mí, hay gente que está orando por vos, gente que ha sido un ministerio está orando por vos. Yo conozco mucha gente en esta iglesia que no solo los que oran, que son guerreros de oración. Podré identificártelos con nombre y apellido, gente que sé que ora y ora por vos. Vos no estás fuera de la lista, quédate tranquilo. Y cuando veo eso, eso es comunión. Comunión también son las alegrías. En Hechos 2:46 dice que se alegraban. Comunión es reírse. Comunión es salir a comer algo. Comunión es charlar. Quiero preguntarte, ¿te has juntado con algún creyente a comer algo? ¿No fuiste? ¿Qué excusa das? ¿No fueron a tu casa? ¿Tenés que arreglar la casa? No importa la casa. Realmente no importa la casa. A mí tu casa no me importa mucho. Si me invitas una milanesa, una napolitana con papa frita, huevo frito, flan casero, con 12 huevos, dulce de leche y crema de chantilly, no me va a importar si revocaste la pared. Como un hermano hace muchos años, llegué la primera vez a visitar a su casa, la casa de él era sencilla. Después el Señor le dio muchas cosas. Y dice, de hecho me acuerdo que se había quedado mi auto, no sé por qué se me rompió el auto, no, porque se me rompían los autos en esa época todo. Dice, hermano, quiere quedarse a comer, pero me da vergüenza. ¿Por qué? Porque hice polenta con pajaritos. Y algunos no saben qué son los pajaritos, no hay que agarrar a los pajaritos, pero se decía así, ¿sabes? Era polenta con pollo. No, hermano, quédese tranquilo. Y me comí como 3 platos y fueron tan bendecidos. Porque hasta el día de hoy a veces me cuentan cómo se comió esa polenta. Era como que no podían creer. Comunión. No salís, no charlás con nadie, no tenés amistad con nadie. No compartís. ¿Para qué estás? La vida es demasiado difícil. Dice la Biblia que ellos vivían, partían el pan, tenían la cena y lo hacían con alegría. Yo no estoy inventando la palabra o satisfaciendo su necesidad, es lo que dice la Biblia. Dice, iban por las casas con alegría y sencillez de corazón, sonreían. Un creyente puede sonreír. Yo no entiendo cómo la persona puede sonreír hoy en día, que el dólar aumenta, que la vida está más cara, que la vida tiene problemas, que la gente no tiene motivos para sonreír. Usted sí, usted tiene que ser feliz por causa de Cristo. El mundo que se derrumbe todavía, Cristo me da la esperanza. ¿Sabe qué más? Compartimos también las posesiones. Dios le ha dado las posesiones. ¿Sabe para qué se las dio? Bueno, primero para dárselas a Dios. Primero Dios, las primicias. Cada vez que pasa la bolsa, cada vez que usted lleva a alguien en su auto, lo que fuese que usted... es para compartir, pero también Dios se le dio su dinero, el sueldo, para disfrutarlo usted, sabía que es para su familia, no está mal que disfrute con su familia, pero también para compartir con otros. Entonces uno dice, ¿para qué voy a tener esto si no lo comparto? ¿Para qué quiero una casa grande que nadie visite? ¿Para qué quiero una parrilla enorme si no puedo invitar a nadie y no hago un asado para todos? ¿Para qué? ¿Para qué tenés las cosas? Decime, ¿para qué? La gente dice, y tiñe su... ah, oren por mí, hermano, quiero un auto. Sí, una, y nuevo. Y ¿sabe por qué? Porque lo quiero para el Señor. Lo quiero para su gloria. Y lo quiero para llevar los niños a la escuela dominical. Y las abuelitas en el invierno. Se compra el auto. Que era para la gloria de Dios. Y viene la hermana Gloria con 23 pibes que se le suben. Y le pegan los chupetines por todos lados. Ya claro, los padres no hacen más cumpleaños en las casas, ¿no? No hay, hoy hay cumpleaños en las casas. Nosotros criamos los hijos con los cumpleaños en las casas. Los pedazos de torta que encontrábamos abajo de los sillones, 3 días después, bajo un escritorio. Los pibes pancho por todos lados. Claro, ahora por eso alquilan un lugar y que lo rompe todo ahí. Pero, a ver si entendés. Uno comparte lo que tiene, uno va dando de lo que tiene, va relacionándose con la gente y uno dice, a ver, ¿para qué quiero tener lo que tengo si no lo comparto? Si no lo hay, y el auto no, la hermana Gloria, con lo, y los viejitos, hace mucho frío, como me dijo, literal, no invento, algunos creen, qué bueno que invente historia, yo no invento historia, no, es literal. Un hermano compró un auto 0 kilómetros. Digo, qué bueno, sí, pero hay que cuidarlo. ¿Y qué hace? Y en invierno no lo saco por el frío. Bueno, y en verano tampoco, el calor hace mal a la chapa. Entonces, invierno, frío, no te queda mucha opción. Así me dijo. Bueno, si tenés auto y no lo usás, usalo. Rompelo el auto. No literalmente. Mi papá y mi mamá se pasaban la vida, tenían un cristalero, épocas antiguas, donde tenían todas las copas de todo tipo, ¿viste? Y era un trabajo bárbaro. Una vez me acuerdo que mi hermano me tiró como una escuadra voladora y rompimos uno, fue un lío bárbaro. Pero iban y limpiaban cada tanto. Vos sabés que es un lío, las copas son hermosas, pero tenés que limpiarlas, porque como hay un cristalero, me miran algunos ni saben lo que digo. Pero el cristalero. Entonces un día mi papá, ya grande, estaba con mi mamá grande, y dice, che, mi amor, nos vamos a morir antes de que las copas se rompan, como diciendo, rompamos alguna o regalalas. Pero es verdad, a ver, ¿para qué te vas a ver? Tengo otra persona, historia real, cuidaba el dinero, cuidaba el dinero, y más dinero, y más cuidado, y no quería que los hijos se le digo, mira. Y yo le decía, pero usalo, el dinero, Dios te lo dio, andá con tu esposa, viajá, porque tenés oportunidad, creyentes lindos. No, que no. Entonces un día le dije esto, te voy a decir algo. Si vos no gastás tu dinero, escuchame bien, vos no salís a comer con tu esposa, no salís a un viaje, no, porque tenías los recursos, no tomás un café. No sé, ¿no te vas a Uruguay a tomar un café con tu esposa? Por decir algo, ¿no? Tu yerno y tu nuera lo van a tomar. ¡No! Desde ese día empezó a viajar. De palabra. Porque es verdad, vos guardalo. Un día tu yerno va a estar tomando tu cafecito, porque bueno, empezó a gastar todo el dinero. Ahora, decime algo. ¿Para qué tenés las cosas? Antes guardábamos las cosas así, porque si tengo nena y para la nena, ya tenés 4 varones, regalalo de la nena. Ya cerraste la fábrica. Pero vamos acumulando las últimas cosas. También compartimos las palabras, porque somos bendecidos por las palabras que recibimos. Somos edificados por las palabras que damos. Somos palabras son una bendición. Yo admiro los WhatsApp de las mujeres. ¿Cómo hablan las mujeres? Y media hora. Y vos le decís, pero hablaste mucho. Y la otra le contesta otra media hora. Y agregarle la media hora que se escucha a uno, porque hay gente que escucha lo que la media hora que habló. Entonces se hacen como WhatsApp. Después dice, el celular no me funciona, dicen las. Todas las hermanas. No me digan, estoy hablando de todas las hermanas, ¿eh? No es alguien en particular. ¡Son todas! ¿Está bien? Los hombres también son así, pero no tanto. Pero las mujeres son, es una bendición, porque ellas saben comunicarse, nosotros tipo fuera, corto y fuera. Voy, no voy, somos unos desastres los hombres. No sabemos relacionarnos con el corazón. Las mujeres se relacionan con el corazón y hablan, cuando María fue a ver a Elizabeth porque estaba embarazada, me encanta que el ángel le dijo, no había WhatsApp, tu prima Elizabeth está embarazada. ¿Por qué le dijo eso? Porque le estaba explicando también que tenía alguien a quien recurrir. Una mujer que recibe la noticia más grande del mundo, que está embarazada y de lo alto, ¿a quién, qué tiene que hacer con eso? Contárselo a alguien. ¿A quién se lo va a contar? Tu prima, anda. Está embarazada. ¿Sabes cuánto estuvo con la prima? ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo? 6 meses. ¿Cuánto habló el ángel con María? 6 minutos. 6 meses hablándole. Mira, el ángel está ahí. Y al otro día dice: si no hubiera estado Elizabeth, no sé qué hubiera sido María. Y palabras son una bendición del cielo. Por eso la mujer de Proverbios 31 dice que la ley de clemencia está en su lengua. Abre la boca y edifica. A propósito, edificas con tus palabras, porque la mujer virtuosa edifica con sus palabras. Porque los hombres debemos aprender, que dice Efesios, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por último, comunión involucra perdón. ¿Y qué tal Filemón y Onésimo? El perdón fue la comunión de ellos. Estaban repeleados y tenía razón, le robó dinero, ¿sabes? Se fue de la casa y vuelve con un perdón de Pablo y sin dinero, porque volvió, pero y Pablo con tanta gracia, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, por no decir que vos me debes a mí. Qué maestro, qué gracia, qué único fue Pablo, ¿no? No quise hacer nada sin tu consentimiento, recibilo. Este era un inútil y el otro está agachado así como diciendo inútil, ¿no? Me robó, bien inútil. Y ahora no seas útil a vos y a mí. Y si algo te ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el perdón encuentra a dos enemigos unidos ahora como hermanos por causa de la obra de Cristo. También la imagen final que quiero dejarles es la de Hechos 21.5. A los que les gustan las misiones deberían recordar ese texto. Hechos 21.5 es un gran texto que a mi mente habla de misiones y habla de lo que un creyente debería hacer, una iglesia. Porque cuando ellos salen, dice que después ellos, cumplidos aquellos días, salieron acompañándoles todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa lloramos y abrazamos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿No es impresionante? El apóstol Pablo está saliendo y las familias van a la playa. Y de repente en la playa, y observaste el texto, perdón, quiero remarcar, no estaban solos, dice, acompañándolos sus mujeres e hijos. Y estaban en la playa, vamos a arrodillarnos. Y se arrodillaron el papá, la mamá, los hijos, y oramos. Y los abrazamos. Y subieron al barco para seguir su servicio al Señor, a la obra misionera, y ellos volvieron a casa. Eso es comunión. No le dijeron que el Señor te bendiga, oraré por vos. Le acompañaron hasta la costa y en la arena de la playa, inclinados de rodillas, clamaron a Dios en presencia del esposo y los hijos, y abrazándolos y con lágrimas le despidieron para acompañarles a la tarea que Dios le había encomendado. Podríamos seguir hablando y hablando, la lista es inmensa. Comunión es una bendición del cielo. Y tal vez no la estás disfrutando. En la clase de membresía, cada vez que la damos, ahora terminamos la última, había casi 20 personas, decimos lo mismo. La iglesia parece dada por Dios para suplir las ausencias de tu vida. En la iglesia encontrarás el padre que no tenías, la madre que no tuviste, el hermano que no tuviste, tal vez lo tuviste y no cumplieron su función. En la iglesia vas a encontrar el sostén a las debilidades de la vida, como varios dijeron en su video, unos ayudando a otros que te van a sostener. Y en la iglesia vas a encontrar satisfechas las necesidades de la vida, necesidad de amigos, necesidad de reír, necesidad de compartir. Acordate, comunión no es amigo, pero comunión también lleva hacia la amistad. Comunión tiene que ver con otros patrones, ¿no? La amistad tiene que ver con afinidad. Un chico de 20 años puede tener comunión con uno de 50, no tienen afinidad por edades. Comunión es lo que necesitas. Y nuestro último texto es bien interesante, es Lucas 5, 7. Y tal vez podría subrayarlo como una frase que te quede en el recuerdo y como una pregunta a la luz de tantos problemas que tenés en la vida. Porque si no tenés problemas, no sé en qué mundo estás viviendo. Yo tengo demasiados problemas, así que no puedo pensar que no tengas problemas. Lucas 5, 7. Estaban en una barca los discípulos, ¿te acordás? El Señor hace el milagro y comienza al pescado a multiplicarse y ponen en la barca. Y verso 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, se le rompía la red. Acá hay muchos que les gusta la pesca, ¿sí? La pesca fueron, ¿cuándo se le rompió la red? ¿Cuánto? A ver, Félix, ¿cuándo se te rompió la red a vos? ¿Cuántos de ustedes se le rompió la red que tenían tantos pescados? Cuando fuimos la primera vez con hombre de pesca, me acuerdo que algunos venían con unos pescaditos así. ¡Sí! ¡Así eran pescaditos! ¿Cuánta la red se rompe? Y llega el verso 6. ¡Qué bárbaro este versículo! Verso 7. Entonces hicieron. Resuelva tu problema porque no puede, pero va a estar ahí con vos y va a orar con vos. O te va a hacer reír, o van a salir a pasear juntos. ¿Por qué no hago señas? ¿Por qué dejo que mi red se rompa? ¿Saben? Tal vez tus ideas te dejaron solo. Muchas ideas equivocadas. Tal vez tus prejuicios te dejaron solos. Porque no hay pastito que te venga bien, porque siempre cada persona que se te cruza tiene algo. Tal vez tus actitudes te dejaron solo, porque la Biblia dice, el amigo va a demostrarse amigo. Entonces, sí, tus actitudes te dejan solo en la vida. O tal vez tu egoísmo, no pensar en otros. Pero todavía no es buena la soledad del hombre. Y Dios suplió en la cruz del Calvario salvación. Y a través de la iglesia suplió la necesidad que nuestra alma tenía para aquí en la tierra. La cruz nos proyecta hacia el cielo y hacia la eternidad. Pero del costado herido de Cristo en la cruz del Calvario, así como del costado abierto de Adán nació Eva, del costado herido de Cristo en la cruz del Calvario nace la iglesia. Y aparece para que tu corazón necesitado y el mío ausente de tantas cosas halle esto. Esto que va a pasar aquí en 2-3 minutos. Saludarnos y abrazarnos, reírnos y hacernos una broma. Tal vez ir a comer juntos a un lado o a otro. Llorar o emocionarnos con alguien, orar por alguien esta semana que está sufriendo, compartir una ofrenda o recibir algo y disfrutar de la obra de Cristo, hecha carne, sangre y huesos y vida a través de la mano de una persona, de la boca de una persona, de los ojos de una persona, de las palabras de una persona. Un Dios que se hace real a través tuyo y mío en la comunión unos con otros. Me gustaría que esta sea una mañana de decisión y diga, Señor, quiero ser y compartir mi vida con otros, ser una bendición a otros y que ellos puedan ser una bendición a mí. Inclinamos la cabeza para orar. Con las cabezas inclinadas en una actitud de reverencia, decirle, Señor, no sé, tengo muchos años de creyente, todavía estoy peleando con la comunión. Quiero dejar de lado mis ideas, mi egoísmo, mis actitudes o mis prejuicios. Y quiero entregarme a la comunión, a la iglesia, a lo que tú has planeado que fuese la vida, no solo la salvación en Cristo, sino este sostén a lo largo de la vida, que son los hermanos y hermanas en la fe. Decirle, Señor, quiero redescubrir la iglesia, tu familia, tu cuerpo, mis hermanos y hermanas en la fe. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición del cielo de darnos la luz para entender lo que es comunión. Señor, quisiéramos practicarlo. No queremos que quede en la letra escrita. Queremos aprender a hacer señas, Señor, y pedir ayuda. Queremos, Señor, envolvernos en el abrazo con otros, en el afecto, en el cariño, en la oración. Ayúdanos, Padre, a llevar cargas de otros también, a aprender a hacer una bendición a otros, no solo esperar que me den, sino dar. Ayúdanos, Señor, a ser tu familia como corresponde, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Gracias por esta unidad indestructible que has dado a través de la obra de tu persona, de Cristo y del Espíritu Santo. Y ayúdanos a estar solícitos en guardarla, preservarla y mantenerla. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.